Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Buenas tardes a todos y a todas, 1:06. Bienvenidos a la movida deportiva edición Guipúzcoa de Onda Vasca. Aquí estamos para recorrer el deporte, nuestro deporte, con hoy una incidencia especial en la Real Sociedad, teniendo en cuenta ayer lo que fue la primera comparecencia pública, en este caso de Eric Bretos, de Sergio Francisco, de la mano de Joaquín Aperribay. Fue ayer una rueda de prensa en torno a la hora y 20 minutos. Ya os decía ayer al mediodía que por ahí iba a andar la cosa. Una hora 20 minutos en la cual se habló de muchísimas circunstancias que atañen al, diríamos, presente inmediato de la Real Sociedad y también al futuro próximo, que va a estar en manos de Bretos desde la dirección deportiva y Sergio Francisco en lo que se refiere al puesto de primer entrenador o primer entrenador de la primera plantilla, por decirlo de alguna manera. Vamos a analizar todo lo que fue ayer esa rueda de prensa, os vamos a dar todo lujo de detalles. Luego también la comentaremos con uno de nuestros analistas, Gorka Celaya, que entrará en la movida deportiva con nosotros. Y a las 3 de la tarde, ya sabéis, última tertulia del curso. Y como es viernes, tiene que ver con la Real. Y también incidiremos sobre esta comparecencia de ayer con nuestros tertulianos invitados. Además de todo ello, hoy también en el polideportivo, referencia al manomanista. Final este domingo entre Altuna y Artola. Haremos referencia a cómo llegan ambos pelotaris con ese favoritismo ahora mismo para Joaquín Altuna, aunque luego ya sabéis que nunca se sabe. Y asimismo iremos con la jornada de la Liga Sobal para un Bidasoa que, bueno, pues juega cosas importantes, también su rival, así como el Veravera, que tiene mañana sábado la posibilidad de hacerse con el título de Liga en la pista del Elche. Ya ganó el primer partido en Donosti y ahora tiene esa opción concretamente fuera de casa. Voy saludando a los compañeros que están aquí conmigo en esta movida deportiva. Samu Valcárcel, arrachaldeón, Samu.
Arrachaldeón, Juanjo.
¿Cómo va todo?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien. Con ganas de analizar lo que fue ayer la rueda de prensa de presentación de Eric Bretos y Sergio Francisco, el segundo capítulo del libro, como lo llamó Aperribay, aunque creo que ayer nadie, y gracias a Dios, mencionó al maldito libro de las narices, que yo creo que ya podemos desterrar esa analogía y hablar de una nueva época. Eso sí que quedó claro, la Real empieza una nueva etapa.
Se repitieron palabras como exigencia, ambición, ilusión, bueno, una Real mejor, esto también lo escuché yo, va a haber una apuesta por una Real mejor, se habló de Zubimendi, se habló de Kubo, se habló de la cantera, bueno, de un montón de cosas. Engari Gorostidi, ¿cómo estás?
Arratsaldeón. Buenas tardes, Juanjo, aquí estamos, cerrando la semana, fenomenal.
Sí, ¿no?
Sí.
Los viernes son diferentes, ¿no?
Sí, se afronta diferente, la verdad.
Se afronta diferente.
Muy todo,
estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, está el caballero Hugo del Solar aquí al mando de la técnica. Está sudando la gota gorda y es que hace calor, aunque se está levantando una pequeña galerna aquí, al menos en el centro de Donosti.
Pequeña no, grande.
Ya es grande, ya es grande. Empezó como pequeña, fue luego subiendo de tono, de intensidad, y ahora está pegando. Decían que venía malo a la tarde, o sea, que se estropeaba el día. Se está empezando a estropear ya el mediodía, así que ojo, ojo al dato que decía aquel venerable de las ondas. Tenemos preparados los titulares con Samu, así que vamos con ellos.
Arrancamos.
¿Parece? Venga.
The finest rules. Habemus triunvirato.
Hoy es un día muy especial para mí, estar aquí sentado en el club de mi vida.
Tengo mucha energía, estoy con la energía a tope para transmitirla.
Ayer fueron presentados en el todavía Real Arena Sergio Francisco y Eric Bretos, acompañados de Jokin Aperribay, en una rueda de prensa tibia y con pocos concretos, y sí mucha ilusión de los dos debutantes, con ganas de trabajar. Sergio llega con energía y dice que el talento está en casa.
Estamos sintiendo que con jugadores que estamos teniendo cedidos vamos a poder mejorar el equipo.
El de Irún se mostró confiado en lo que quiere y habla de una Real atrevida y similar a la del Sanse. Eric Bretos, que la acabamos de escuchar, nos dio muchas pistas, pero sí habló de la importancia que tienen los cedidos que vuelven. Nadie ha pedido salir y el caso Zubimendi no se resolverá en el corto plazo. Y el más esperado, Jokin Aperribay, afirmó que la Real debe recuperar terreno perdido y mirar a Europa de nuevo.
Y jugar 3 partidos a la semana. Y no jugar 57, creo que hemos jugado. Jugar 61 hasta llegar a las finales.
Analizamos toda la rueda de prensa en Onda Vasca y Guipúzcoa con Gorka Celaya. Y el Vera Vera a por el título de Liga.
Minimizar las cosas malas que nos pasan cuando tenemos momentos malos, pero también poco a poco lo vamos controlando.
Mañana en Elche, con una victoria, firmarían el doblete y un nuevo campeonato de Liga. El equipo está ilusionado. Y en Irún solo piensan en el subcampeonato, mozas.
Que ellos también se juegan la vida, un campo muy complicado que siempre es muy difícil puntuar allí.
Al Bidasoa solo le vale ganar y que Granollers no lo haga para repetir segunda plaza Sobal. Hablaremos también de la última jornada de segunda división para la Sociedad Deportiva Eibar y la final del Manomanista que se disputa este fin de semana. Pero hoy el programa nos lo va a ocupar el especial de la rueda de prensa de ayer de Eric Bretos, Sergio Francisco y Jokin Aperribay, que hablaron de muchísimas cosas y no de tantas, porque realmente concretos fueron pocos, pero sí que dieron pistas de la Real Sociedad que quieren, sí que dieron pistas de cómo puede ser el verano, sí que dieron pista de la salud económica del equipo, y a partir de esas pistas nosotros vamos a intentar resolver el misterio. Con estas noticias arrancamos el programa de este viernes con toda la información del deporte guipuzcoano, aquí como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
638-352-141, nuestro teléfono de WhatsApp. Me gustaría preguntaros a los que, bueno, pues tenéis ya información sobre esa rueda de prensa, si os convenció, si os pareció que dijo pocas cosas, muchas, regulares. Darnos vuestra opinión en el 638-352-141. Nos vamos a la publi, arrancamos 1 y 12.
Vasca Conecta. ¿Todavía no tienes un destino para tu próxima escapada? Los campings de Euskadi, situados en los mejores entornos naturales, son perfectos para visitar las costas de Guipúzcoa y Vizcaya, así como la rica tierra de Álava y sus famosas bodegas. Campings de Euskadi, un lugar de ensueño para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Entra en campingseuskadi.com y decántate por tu destino preferido.
Si vas a comprar, vender o alquilar tu vivienda en el Alto de Deva, contacta con Vivay Inmobiliaria. Producto solo en exclusiva. Lo mejor para el comprador y el vendedor. Infórmate en Debacalea 3 de Arrasate o en inmovivay.com. Una forma diferente de vender. Vivay Inmobiliaria.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Nosotros y los otros podemos hablar de servicios. Nosotros y los otros podemos hablar de instalaciones. Pero solo nosotros podemos hablar de que fuimos los primeros en estar al lado de las familias de Irún. Tanatorio Tavisa. Más de 30 años en Irún. Tanatorio Tavisa. 943-615457. Conócenos.
Onda Vasca Conecta.
escuchadme bien, compañeros. Alegre línea de coros, porque aún estamos todos reunidos.
1:15, menos mal que era yo el de la música lenta y melódica, porque
por
esto
favor.
Yo no lo he elegido, esto es una cosa de Samu, que se ha puesto tierno en esta movida deportiva,
no.
Después de escuchar ayer a Perry Bay y compañía.
Principio de una buena racha.
Sí, sí, pero esto es tierno.
Es tierno, es amor a traición, no lo no, se llama así el grupo, mítico grupo donostiarra y guipuzcoano.
Te vi impactado ayer con la rueda de prensa y dije, se nos va a poner romántico.
Aposté
Samu,
90 minutos,
fijo.
Aquí dije 90 minutos, me he quedado cerquita.
Te dije 1:15, 1:20.
Más cerca tú que yo, pero...
1:19.
Pues he ganado yo, porque si te quedas corto,
no,
gana
te,
el
te
que se
queda. Te
dije
1:15, 1:20, la he clavado, Samu, tú dijiste 1:30, tío.
Esto es,
te has
sí,
pasado por 11 minutos.
¿Cómo era el programa este del número exacto? ¿Cómo se llamaba?
El precio justo.
El precio justo. Pues
pero
ganado.
Sin pasarse. ¿Y tú dijiste 1:30?
No,
fíjate,
en el precio justo, si te quedas corto, palmas.
Yo dije 1:15 y 1:20.
Sí, claro.
Tú dijiste 1:30, ¿vale? Podrías haber dicho 1:25 y 1:30.
Yo dije 90 minutos, que es 1:30, que es 10 minutos más, tampoco...
Joder, se ha pasado 11 minutos el tío.
Bueno, fueron 90 minutos.
¿Te gustó?
Es más positivo sí. que negativo, no te voy a mentir. Sí, yo sí. voy a ser honesto, a mí me gustó y eso que... no tuve fortuna en las preguntas al presidente porque en una no me escuchó y en la otra se le olvidó. Así que no tuve especial fortuna a la hora de ejercer las preguntas. Pero bueno, de todas formas, me gustó cómo habló Sergio Francisco, me gustó cómo transmite Eric Bretos, sobre todo porque se le entiende a la hora de hablar.
A mí me gustó, sobre todo de los dos, su concisión en la respuesta. O sea, eran preguntas en las que, bueno, contestaban, no se recreaban en el verbo y se entendía lo que decía. Que es muy importante que tú cuando hagas una pregunta y te contesten entiendas, vale, me parece vital. Y además que lo hagas en 20-25 segundos máximo la respuesta.
Todos los audios que hemos sacado de Sergio Francisco y de Eric Bretos, sí. ninguno supera el minuto.
Sí.
Todos han sido respuestas, quiero esto, hemos decidido esto, todavía no hemos decidido lo otro, hemos preparado hasta aquí, eso me gustó ayer. Me gustó esa
sí.
parte.
A mí en cuanto a los contenidos no me esperaba otra cosa. Creo que es normal, además, que en una primera comparecencia pues tampoco se vayan a meter en ningún jaleo. Bueno, era una primera comparecencia para ver un poco por dónde iban a ir las líneas de actuación. Creo que eso lo explicaron bien. Hablaron de la cantera, hablaron de algunos nombres propios, hablaron de sus antecesores en los diferentes cargos, tanto de Roberto Labe como de Imanol Alguacil. Evidentemente con muy buenas palabras, y fuimos un poco conociendo lo que quieren para el futuro inmediato de la Real Sociedad. En cuanto a jugadores, sobre todo Sergio Francisco, y en cuanto a esas áreas de trabajo que ha diseñado Eric Bretos, que son hasta 6, y que vamos, yo creo que en la NASA tienen menos despachos y menos áreas de trabajo que en la Real Sociedad.
Bueno, fíjate ayer el staff que publicaba la Real con Sergio Francisco.
Todo, creo que eran 12 personas.
Hasta representante de los jugadores en los equipos.
Creo que
no sé
eran
cuántos.
12 personas, entre 10 y 12, lo conté, ahora no me acuerdo, pero 10 o 12. Esa es la cifra de la gente del staff técnico que va a estar en el primer equipo.
Sí.
Por técnicos no va a ser, por áreas de trabajo tampoco, ibas a decir algo, Ari.
Sí, que Eric Bretos además me sorprendió, como dijo todo, cómo quiere tenerlo cuidado, el scouting y todo, y me pareció eso buen detalle de mostrar de que, oye, voy a cubrir todas las áreas posibles, que no se me escape nada y que el mercado y toda la ayuda a los jugadores sea lo mejor posible. Eso me pareció muy positivo.
Lo primero a destacar fue el tema de los especialistas. Mencionaron que, bueno, la contratación de José Rodríguez.
El del balón parado.
El del balón parado. ¿Quién
es
especialista?
Esto es muy curioso. He visto algún vídeo de equipos en los que ha estado José Rodríguez, de jugadas a balón parado. Bueno, evidentemente en los vídeos siempre te echan lo que sale bien, porque claro, las jugadas a balón parado que les salieron mal seguro que no te los van a poner. Esto
así
es como todo, esto es como los highlights, ¿no?, de las cosas. Oiga usted, mire a Take Kubo, y en el vídeo que ves de Take Kubo, de 14 disparos a puerta mete 13. Pero claro, también habrá otros.
Y se va de 5 tíos de repente.
Claro, ese es el tema, ¿no?
Para eso están los highlights.
Para eso están los highlights y para eso son los vídeos estos, pero sí es verdad que había cosas curiosas en esas jugadas.
Bueno,
ahora, tampoco hay que enseñarlas mucho, porque, claro, nos van a pillar el truco.
Todos somos así en la vida, todos enseñamos nuestros propios highlights, no hay que esconderse. De todas formas,
sí,
ayer...
Sí, los que no son highlights ya nos los intentan buscar otros también.
por hacer un pequeño resumen, empezamos por Sergio Francisco. Fue un poco batiburrillo la rueda de prensa, porque otras veces va de forma escalonada. Primero habla uno, luego habla otro, después el presidente. Ayer fue un poco
claro,
a lo que toque.
Es que había tres y los tres tenían interés.
Empezamos por Sergio Francisco. Lo primero que dijo es que aún no ha hablado con los jugadores o muy poco. De hecho, Oyarzabal reconocía esta semana que solamente había hablado una sola vez con Sergio. Dice que no ha decidido nada todavía, que tiene ganas de empezar, que tiene ganas de palpar el césped. Y sobre todo para mí la frase es la siguiente, que el talento está en casa. El talento lo tiene la Real en Zubieta. Que el gol lo tiene la Real ya en la plantilla.
Volvemos a fijarnos en el talento que tenemos dentro y estoy convencido de que ese gol que parece que no está, está dentro. Y que vamos a intentar que con lo que tenemos dentro poder construir algo que nos lleve al gol y que si tenemos que reforzar o será... Es decir, que el análisis lo tenemos, vamos a ir viendo cómo encajamos esas piezas y dónde podemos construir o podemos reforzar al equipo para que se sienta más fuerte en determinadas formas.
Pues ahí teníamos a Sergio Francisco hablando del talento en casa, sobre todo lo que han trabajado Sergio y Eric Bretos este mes, porque llevan ya un mes preparando la Real de la temporada que viene, es el staff. La Real ha preparado sobre todo en el staff, es lo que nos han querido contar, otra cosa es que ya hayan empezado a tachar nombres de la lista, que es lo más seguro, pero ya pasando al segundo, que es Eric Bretos, dice que no quiere ser el Olave número 2, pero que tampoco va a quitar lo que funciona, que al final ha sido parte de las decisiones de la Real en los últimos años, y no quiere cambiar cosas que le gustan. Ahora, él quiere dejar su marca. Mencionaba a Juanjo, luego lo vamos a escuchar, que son 6 áreas en las que va a trabajar Eric Bretos. No va a tener un Bretos 2, es decir, no va a haber un Bretos de Bretos, sino que quiere que haya 6 áreas distintas en las que trabajar, como era, por ejemplo, pues el balón parado, el scouting, etcétera. Una de las de los titulares ayer, donde no nos querían decir qué Real vamos a tener, es la importancia a los cedidos, porque dejó claro Eric Bretos que van a ser importantes en la Real de la temporada que viene.
Podemos adelantar un poco de forma genérica que, como comentábamos antes, estamos sintiendo que con jugadores que estamos teniendo cedidos, hemos tenido cedidos esta temporada, vamos a poder mejorar el equipo, ¿vale? Van a poder reforzarnos, van a poder hacernos mejores. Y más allá de eso, creo que no es el día de empezar a hablar individualmente porque varios de ellos todavía están incluso sin acabar la temporada.
Esto me parece muy interesante, Juanjo, porque no querían decir nada, pero ya nos han dicho que los cedidos van a ser importantes en la temporada que viene.
Hombre, algunos seguro que lo va a ser, otros igual no tanto. Esto, como siempre, dependiendo de las bajas. Vamos a saludar también a Gorka Celaya, que nos está escuchando y quiero ya hacerle partícipe de este debate que estamos manteniendo aquí, o al menos de esta recopilación de sensaciones que nos dejó ayer esa comparecencia del presidente, el director deportivo y el entrenador del primer equipo. Gorka, arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Arratsaldeón, muy buenas, muy bien.
Oye, ¿qué te pareció la puesta en escena de ayer? Una primera puesta en escena. Hombre, no hubo grandes cosas, pero tampoco podíamos esperar nombres e historias variadas en una primera presentación.
Bueno, a mí, por lo menos, lo que he escuchado hasta ahora me suena muy bien, sinceramente. Yo también, hay que decir que me motivo rápido, ¿eh? Y con todo lo que tenga que ver con la Real, por supuesto, pero creo que vamos a ganar en claridad del mensaje, en simplicidad del mensaje, y a partir de aquí lo único que les van a hacer falta va a ser lo que al final realmente importa, ¿no? Que son los resultados, pero por lo menos, claro, por lo menos todo lo que nos están contando ahora suena bien. Creo que el mensaje que estábamos comentando ahora, por ejemplo, de los cedidos, ya nos dicen que Urco Gorrocha y Carrica van a estar en la primera plantilla, de lo que me alegro un montón, sobre todo porque hace mucho tiempo que vengo reivindicando la importancia de gestionar bien las cesiones, ¿no? Las cesiones de esos jugadores que muchas veces los has tenido en el ostracismo y que, bueno, quizás también te van a dar pistas de lo que algunos jugadores, y ya lo hemos comentado en otros programas, hemos comentado, ¿no? ¿Qué va a pasar con Olaza? ¿Qué va a pasar con la gente que puede subir de abajo? ¿Qué va a pasar con aquellos jugadores que prácticamente no han tenido minutos esta temporada? Pues bueno, dieron muchas pistas, creo que fueron muy claros, y sobre todo lo que estaba comentando en este último momento Samu, ¿no? La importancia del equipo, que las áreas, como le llama él, que forma Eric Bretos, a mí me encanta. Creo que es el camino, creo que se tiene que profundizar en ese modelo y creo que vamos en la buena dirección.
Hay un corte ahora mismo, Gorka, de lo que acabas de mencionar sobre las cesiones, y es que Joaquín Aperribay hizo alusión directa a la cesión de Urco, en la que reconocía que no le gustaba que jugadores como Urco tuviesen que salir cedidos, que la Real tiene que ser un club de oportunidades.
La Real entre el año 2000 y el 2004 tiene un montón de jugadores que han sido internacionales en su categoría, y eso es un indicador objetivo. Los demás reconocen el talento de ese jugador. Lo que tenemos que sacar es lo extraordinario de cada jugador. Todos podemos pensar, la cesión de Urco ha sido muy buena. Yo personalmente pienso que no. Yo no entiendo que un jugador de la Real Sociedad tenga que salir de la Real Sociedad para demostrar que vale mucho. Así lo veo. Nosotros tenemos muchos jugadores con mucho talento. Le tenemos que dar confianza. Y tenemos que llevarlo hasta su máximo rendimiento. Cuando las cosas son planificadas, perfecto. Gorrochategui, extraordinario el rendimiento que ha tenido en el Mirandés. Perfecto, se planificó el año pasado, teníamos dos medios centros o tres medios centros, venga, vamos a dejar salir a Gorrochategui pensando además lo que nos podía pasar el año siguiente. Perfecto, me parece perfecto cuando las cosas son planificadas y cuando se piensan en los objetivos y en el rendimiento a medio plazo.
Bueno, pues aquí en el tema de Urco yo no estoy de acuerdo con el presidente, porque si he entendido bien, si Urco no hubiera salido al Español y hubiera hecho esta segunda vuelta, Urco hubiera perdido el año, porque Urco no contaba para Imanol. Sus apariciones eran escasísimas, no era un futbolista de la cuerda del míster. Esto puede ocurrir, hay entrenadores que les gustan más unos que otros. Y si Urco González Zárate no va al Español y ahí de alguna forma se reivindica, se hace más futbolista, compite en un equipo exigido por la presión de la clasificación, hubiera perdido el año por completo. En ese sentido, creo que el Urco que ahora vuelve a la Real es un Urco más hecho a la competición y a la exigencia que esta impone que el que estaba hasta hace 6 meses. No sé si estás de acuerdo, Urco.
Bueno, voy a ser bastante más duro que tú. Le pediría al presidente que no hablara de fútbol, por favor, porque creo que comete un error. Y lo he dicho muchas veces, no me gusta... Nuestro presidente es un gran gestor y está haciendo un trabajo maravilloso en el área económico-financiera. Le pediría que de fútbol dejara hablar a los profesionales. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. ¿Dónde ha triunfado Urco en el Español? Jugando de pivote defensivo. Como él ha reconocido, la Real esta temporada tenía 3 pivotes defensivos o 3 jugadores de principio que podían jugar ahí. Incluso tenía 4 y por eso cedieron a Gorrocha. Que eran Martín Zubimendi, Turrientes, Martín Zubimendi, selección absoluta, Turrientes, capitán y jugador importantísimo en la selección sub-21, y Urco. Pues lógicamente, viendo que llegada a la altura de la temporada en la que estábamos, Urco no estaba teniendo minutos porque jugaba Martín siempre o casi siempre, y cuando no estaba Martín podía hacerlo Turrientes y alguna vez optó por Olasagasti, lo lógico es que el club tome esa decisión de cederlo. Yo lo veo más como un palo al entrenador anterior que como... Bueno, es que no acabo de entender ese mensaje. Y es lógico que esas cosas se hagan. Mira, lo que ha aprendido la Real este año es que hasta incluso hay que estar atentos a todos los mercados. Y hasta incluso en diciembre, si hay jugadores que no están jugando y que tienen opción de salir, porque recordemos que si Urco ha ido al Español ha sido porque Fran Garagarza ha estado tocando la puerta de la Real durante mucho tiempo, y ha llegado al Español y la misma semana que ha llegado al Español ha sido titular ante el Real Madrid y ha jugado todos los partidos menos uno y prácticamente todos los minutos mientras ha estado bien físicamente, porque al principio le costó. Entonces le recomendaría a Joaquín Aperribay que deje trabajar a los profesionales, que se encargue del ámbito económico y financiero, y creo que aquí está absolutamente desafortunado.
Sobre los palos a Imanol, no voy a decir que hubo palos, porque yo no quiero considerar que hubo mensajes subliminales, pero sí que entiendo que hay algunos que pueden rozarlos, porque llegó a decir, en una comparación que no sé a santo de qué vino, que Sergio Francisco era el entrenador mejor preparado. Si cogemos a Iagoba Arrasate, Imanol Alguacil y Sergio Francisco, Sergio es el que más méritos ha hecho para entrenar a la Real Sociedad, que bueno, que está muy bien por ahora poner en valor a lo que viene, pero Imanol Alguacil también llega a la Real tras haber metido al equipo en playoff, y Iagoba Arrasate vino en un contexto, e Imanol vino en otro contexto, no sé a qué vino la comparativa con
Bueno, pues a una defensa ultranza del que es su entrenador ahora mismo, y por poner en valor lo que él considera más oportuno. Ahora su entrenador es este, los otros ya pasaron, y en este sentido él vende a Sergio Francisco. A mí no me parece tampoco mal, ¿no? En ese sentido, porque creo que al final es tu entrenador que tienes ahora, lo tienes que poner en valor, y si hay gente que tiene dudas, porque es normal también tener dudas, porque no ha tenido contacto con la élite, pues quizás ir también, diríamos, preparando el camino para que la gente tenga menos dudas, ¿no?
Y hubo un tercero, y es que también habló, luego vamos a escucharlo, sobre los partidos de la Real Sociedad que ahí fue muy contundente Joaquín y dijo, es que la Real no tiene que aspirar a jugar 57 partidos, tiene que aspirar a jugar 61.
Entonces tendrá que hacer una plantilla diferente y más completa de la que tenía este año pasado, por ejemplo.
No sé, son cosas dentro de lo que cabe que comentó Joaquín Aperribay. Habló de recuperar el terreno perdido de la mala segunda vuelta, pero personalmente me gustó porque yo iba a la rueda de prensa un poco escéptico de a ver qué análisis hacían, ¿no? Porque Imanol ha defendido toda la temporada que esto era un peaje de un camino que estaba presupuestado y para mí ese era el análisis más erróneo de todos. Yo creo que la Real se había desviado del plan inicial y ayer Joaquín Aperribay reconoce que el relevo que está ocurriendo en la Real de director deportivo y entrenador es porque la Real no ha hecho una buena temporada y se ha desviado del proyecto del libro que tenía hace un año. Habló de recuperar el terreno perdido, habló de que lo de Zubimendi no es inminente, habló de que la Real no necesita vender, que Kubo no le han avisado a la Real que ha cambiado de agentes, que se ha publicado por ahí, pero que a la Real no le consta que haya cambiado de agentes y que cada vez que se ha cambiado de agentes encima han renovado. Y que, bueno, pues que la Real es un club de oportunidades y que tiene que apostar más por lo de casa.
¿Cómo ves todo esto, Gorka?
Bueno, pues...
Porque aquí hay un batiburrillo interesante.
Bueno, que cada vez le creo menos al presidente. Y lo digo con todo cariño. Y le creo menos porque ayer comentabas tú, Samu, y sacabas lo que decía en la rueda de prensa del triunvirato del año pasado, cuando el tiempo da y quita razones y pone a cada uno en su sitio, con el tiempo se descubrió que el presidente sabía de unos meses antes que Roberto Lavela había dicho que se iba a ir. Entonces, ese es un ejemplo para que entendamos muy bien cómo trata Joaquín Aperribay las ruedas de prensa. Yo creo que él se cree que todo lo que dice la gente se lo tiene que creer. Un año sale diciendo que tenemos que aspirar a ganar la Liga, al año siguiente sale y te viene contando de que empezamos un nuevo libro y que tenemos no sé qué, al año siguiente sale como es este año y cuenta otra cosa y parece que es el único que sabe de fútbol y el único que tiene la bolita mágica para saber qué es lo que va a pasar en la Real, etcétera, etcétera. Y bueno, yo cada vez me estoy creyendo menos.
Yo sabes lo que pienso, Gorka, un poco al hilo de lo que comentas tú. Ya por la experiencia que uno va teniendo en estas cosas y por el conocimiento de las personas. Y además lo puedo hasta entender, ¿eh? O sea, ojo, no estoy muy de acuerdo, pero lo puedo hasta entender. Pero ya no solo el presidente de la Real, sino entrenadores, no solo de este club, sino de otras especialidades deportivas. Pero como el fútbol es lo que más se magnifica, es lo que más ruido hace y es lo que más se tiene en cuenta y más se comenta, ¿no? Pero yo entiendo que en las ruedas de prensa a mí cada vez me aburren más, por un motivo. Porque una cosa es lo que se dice de cara al público y otra cosa es lo que se maneja dentro entre bambalinas. Y yo creo que esto, cuando llevas 1000 años en esta película, cada vez lo percibo más. A veces, de alguna forma, insisto, no lo digo solo por lo de ayer, lo digo en general, en el mundo del deporte y en las ruedas de prensa, que nadie me entienda mal. Creo que a veces se quiere, de alguna forma, regalar los oídos al que está al otro lado y los tiros muchas veces van por otro lado y eso solo lo saben los que evidentemente están metidos en la película de lleno. Un poco al hilo de lo que tú comentas, Gorka.
Sí, absolutamente. El ejemplo fue el año pasado con los casos de Robin y de Merino. Y perdonadme, pero no me creo nada lo que han contado de Martín Zubimendi. Lo siento. Igual dentro de un mes nos cuentan una historia diferente y entonces nos van a decir que no lo podían contar. Con esto no estoy diciendo que Martín Zubimendi iba a ir al Arsenal o que ya estaba en Londres pasando reconocimiento médico, porque yo creo que todavía sus buenos amigos del Real Madrid, y me refiero a los del presidente, hasta pueden intentar cualquier cosa. Mira lo que te digo. Pero, no sé, yo hay ya ciertos mensajes del presidente en los que creo que está absolutamente desacertado en los últimos tiempos. Dice una cosa y a los 5 meses te dice una cosa totalmente diferente y a los 5 te dice totalmente diferente. Y luego con el tiempo sabemos que algunas de ellas no eran verdad y eso son demostrables, como demostraste ayer, Samu. Y entonces la parte del presidente, pues sinceramente es la que menos me creo. A mí me motiva mucho me motiva ahora por lo que he escuchado y porque han presentado sus planes de trabajo, hay que dejarles trabajar. Pero yo os lo decía hace algunas semanas, si el año que viene o la temporada próxima los resultados no son buenos, creo que no tenemos que mirar ni a Eric Bretos ni a Sergio Francisco, ¿eh? No nos equivoquemos. O sea, al final hay una persona que ha tomado las decisiones de poner a esas personas ahí. Esas personas se van a dejar la vida porque son de la Real y porque sienten la Real como todos nosotros. Les tenemos que apoyar desde el día número uno, y ha sido ayer, o sea que ya estamos con ellos y lo podéis ver. Pero si las cosas no van bien o lo que sea, hay que mirar a donde hay que mirar, ¿eh? Eso lo tengo claro.
Desde luego, Gorka, hablando de contradicciones, para mí la más flagrante que pude preguntarle, que fue la última pregunta de la rueda de prensa, fue sobre el tema de las salidas, ¿no? Porque dijeron que la Real está muy bien económicamente, que la Real no necesita vender, que la Real no quiere vender a ningún jugador y que solo han tenido conversaciones por Zubimendi. Y yo le pregunté, ya, Joaquín, pero tú nos has dicho muchas veces que la Real escucha al jugador, y la Real es un club que respeta las voluntades de los jugadores. Entonces, ¿cómo casa esto con que la Real no va a vender? Porque si el club respeta la voluntad de un jugador que quiere irse, la Real va a tener que vender, y eso produce situaciones como la de Robin de Normand, que a la postre son negativas para la Real Sociedad, porque hemos perdido un central que hoy nos estaría solucionando la mitad de los problemas en defensa, y que la Real no necesitaba vender, y que vendió por menos de la cláusula, porque supuestamente, y digo supuestamente, porque en realidad el jugador en algún momento sí que quiso renovar, pues el jugador vino con una oferta del Atlético de Madrid. Y ahí entonces dijo, no, claro, es que la Real escucha al futbolista y tal y cual, que bueno, que viene a decir lo de siempre, de que la Real no es una cárcel de oro, pero es una contradicción eso mismo, porque si la Real no quiere vender, no vende. Si la Real escucha al jugador, entonces sí que accede a vender. Y ahí no casa.
Pues lo has dicho perfecto, Samu. Por eso te digo que de todo lo que escuchamos ayer, la parte que menos me creo yo es la parte del presidente, y la parte que más me ilusiona realmente es un Eric Bretos, al que lógicamente se le nota que es periodista, y creo que ahí vamos a ganar mucho, por lo menos en la parte oral y en la parte de comunicación. Luego, los resultados, amigo, tanto para Eric como para Sergio Francisco, son los que van a determinar si su trabajo es bueno o no, no nos olvidemos.
Bueno, Gorka, pues no sé si quieres decir alguna cosita más. Tendremos tiempo también en próximas semanas para ir indagando todavía más esos movimientos primeros que vaya haciendo el triunvirato, y después pues ya
yo analizaremos. Lo que les pido es que acierten, que sí. Para mí es la parte muy importante. Mira, porque ahora parece que el gol está en la plantilla ya. Yo creo que durante toda esta temporada, y no solo esta, sino la anterior también, creo que el equipo ha demostrado que le faltaba gol. Oye, igual con los que están, pero yo no sé si eso lo dicen para contentar a los que están ahora, porque recordemos todos los que van a volver, o nos dicen porque no van a ir a fichar ningún otro fuera. Ya lo iremos viendo poco a poco, sí. Pero por quedarme con un buen gusto, yo cuando lo he escuchado todo, yo me he sentido bien, y venga, me motiva ya para el próximo año, ahora que vayan acertando en todas las decisiones que tienen que tomar, que son muchas e importantes.
Mira, con la primera frase que has dicho has dado la clave. Esto va de resultados. Si gana el equipo, todo va a estar por bien empleado. Las áreas de trabajo, las 50.000 personas del primer equipo, lo que sea. Como la cosa no vaya bien, pues todo va a ser un desastre. Esto lo tengo absolutamente claro, porque siempre es igual en todas partes. Dicho lo cual, Gorka, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros.
Querecasco, un saludo.
Agur. Nos vamos a la puli, chicos.
Una pequeña pausa, ¿eh? Y seguimos con la rueda de prensa de ayer sobre Sergio Francisco, varias cositas, y también sobre Joaquín Aperribay.
Ven ahí que la miseria es fortuna.
Onda Vasca conecta.
Zumaian, basusta loradenda, loreetan aukera zabala, ezkontzak, hiletak eta edozein ospakizun hornitzeko prestatuak gaude, opariak eta etxez etxeko zerbitzua, mota guztietako landareak, baita baratzeko landareak ere, bisita gaitzazu, basusta loradenda, Zumaiako Santiago auzoko 18an, 9386-2611 telefono zemakian eta floristeriabasusta.com webgunean.
Zumaian.
Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93481-3640.
Zure eraikuntza erreforma edo lore zaintza proiekturako kalitatezko makineria fidagarri bila zabiltz, makineria eskaintza zabalena tximelan aurkitu ezakezu alogeran, preziorik onenean. Ondeatzaileak, damperrak, plataformak, trinkotze makineria, ekipo elektrogenoak, lehen marketakoak soilik. Astigarragan, Beasainen eta Bergaran, konfiantzazko ekipoak, tximela.com.
Onda Vasca Conecta.
Ojos negros de rimel, rojo intenso en tus labios. Lista para bailar en el filo de la noche. Una vez más, quieres romper.
Bueno, Gary ha hecho aquí una especie como de estudio de lo que es la primera plantilla. En cuanto al staff técnico, antes hablábamos de la cantidad de gente que hay, uno para cada cosa. Se ha reforzado mucho ese staff. Cuéntanos los nombres y de qué áreas son cada uno.
Sí, así es. Ayer, al mediodía, la Real publicaba todo el staff completo de Sergio Francisco. Algunos nombres ya se sonaban del Sanse, por ejemplo, el segundo entrenador, Josu Ribas, que ahora mismo está de primero del Sanse, pero hubo también otros nombres propios, por ejemplo, el de José Rodríguez, el especialista balón parado, que llamó mucho la atención.
Este hombre se va a hacer famoso, me da. De hecho, sí, ya lo estamos haciendo todos y creo que este tío no va a pasar desapercibido.
Así es, ayer creo que además en la rueda de prensa estuvo presente y bueno, Sergio también habló un poco de esto, del grupo que ha hecho a su lado para trabajar lo mejor posible y tener buenos resultados.
La idea ha sido buscar personas que sean especialistas en sus cargos, en sus sitios, ¿vale? Yo creo que hemos puesto en común con Eric, han ido saliendo nombres, hemos hablado todos con ellos y la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy contento, creo que vamos a hacer un grupo de trabajo fenomenal, que me voy a apoyar muchísimo en ellos para hacerlo muy bien. Y bueno, no sé qué quieres que te cuente. Si José, creo que tenemos una mirada con respecto al balón parado que entendemos que es clave y que podemos darle el poder a alguien para que, bueno, pues coja ese testigo del balón parado.
Ahí teníamos a Sergio Francisco hablando de los especialistas, también Eric Bretos, vamos a escucharle, y lo de las seis áreas de trabajo, porque en vez de tener una mano derecha va a tener seis.
Yo con este corte, cuando lo escuché en la rueda de prensa, me quedé absolutamente anonadado.
Bueno, me gusta que tengan tanta especialización. Y además me gusta que lo primero de todo que hayan visto es los déficits de la Real y el balón parado.
Lo digo anonadado porque me sorprendió que hubiera tantas áreas de estudio de esto. Evidentemente yo no me dedico a ello, ellos son los que saben de esto. Y me pareció como un compendio muy completo para acometer todas las áreas de mejora de un futbolista y de un equipo.
Eric Bretos, sus seis áreas, vamos a escucharle.
Tengo claro que quiero continuar con muchas de las cosas que se hacen hoy en la Real, pero a partir de ahí tengo también claro que quiero generar seis áreas fundamentales dentro del club. Una primera de estrategia, luego cuatro áreas en base a dos procesos que considero fundamentales en un club como la Real, que es de captación a desarrollo, de cuando fichamos al jugador y lo desarrollamos, y otro proceso que es de la disponibilidad al rendimiento, es decir, de cuando tenemos al jugador sano a cómo le sacamos el mejor rendimiento, esas cuatro áreas, y por último una sexta área de soporte, que dé soporte al resto de áreas. Ese es un poco mi plan, y a partir de ahí tener un coordinador en cada una de ellas y esos seis coordinadores de las distintas áreas que conformen mi equipo y en el cual del cual me voy a rodear.
Ahí teníamos el libretos. Alguno nos decía por ahí en el WhatsApp que se parece mucho a Olave hablando, pero realmente yo creo que
Hombre, se entiende bastante más. Es bastante más concreto en las respuestas que Roberto Olave en ese sentido. Roberto Olave hacía respuestas mucho más largas, ¿no? Hombre, yo la concisión, la, sobre todo a nivel de radio, nosotros la aplaudimos, porque los cortes muy largos, al final yo entiendo que al oyente le cansen, ¿no?
Y vamos a terminar con Joaquín Aperribay, donde sí que nos importa, decía Gorka, que el presidente no hable de fútbol, que hable de la economía. Bueno, pues habló de economía. Una de las preguntas que rondan en la cabeza es si la salida de Zubimendi es por una decisión del jugador o porque la Real le encanta que vengan 60 millones en una maleta y que vayan a reforzar la economía del club en un año en el que no vas a tener ingresos de Europa. Es decir, que la Real igual no esté bien económicamente. Bueno, pues ayer Joaquín Aperribay salió a la defensa a ultranza de la salud económica de la Real.
No tenemos ningún problema. Somos de los clubes que mejor situación económica tiene la Liga Española. Nunca llegamos al límite salarial, porque para nosotros llegar a los límites salariales es tener problemas económicos, no para nosotros. No es la mirada que tenemos que otros clubes sí ocupan todo el límite salarial. Tenemos que seguir como estamos, invirtiendo en Zubieta, teniendo una Zubieta, diría, universal, con una mirada hacia la captación, una mirada hacia la formación, una mirada hacia los afectos, hacia los acentos, como suele decir Andoni, una mirada global. Y eso, esa mirada de Zubieta es lo que nos va a llevar a los siguientes éxitos. Si unimos éxito a resultados. Porque sinceramente, y como os digo, cuando hablamos internamente, para mí éxitos es ser los mejores de lunes a viernes.
Pues sí, con esto vamos terminando de Joaquín Aperribay, que también habló del naming de Anoeta, que están buscando naming, que quieren un nuevo patrocinador. Aquí en exclusiva en Onda Vasca, en primicia, mejor dicho, contamos que la Real ya está buscando ese nuevo patrocinador de Anoeta, algo que a la afición no le gusta. También le preguntamos sobre la Kiss Cam y la Descam, que sin ser problemas importantes de la Real Sociedad, pues a la afición hay apartados que sí que le genera molestia, sobre todo a la gente que va a los partidos. Y Aperribay reconoció que bueno, que conoce de esas quejas y que mejorarán lo que haga falta. Y poco más sobre Joaquín Aperribay, que bueno, que hizo una defensa del proyecto que nace ahora con la Real Sociedad.
Bien, pues esto es lo que hemos resumido para todos vosotros y vosotras de una comparecencia que duró casi 1 hora y 20 minutos. Lo más importante lo hemos extractado, lo hemos comentado. Seguiremos hablando de ello porque seguro que vamos a tener noticias en breve. En esto yo sí que creo que va a haber noticias en breve, sobre todo de marchas o de salidas de alguno de los futbolistas que todos tenéis en mente. Nos vamos a la publi, 1:46, y continuamos en La Movida Deportiva, edición Guipúzcoa Onda Vasca. Por fin, a solas con él en un
portal, no está mal. Onda Vasca conecta. En un entorno natural privilegiado con acceso directo a una playa de arena fina, dunas y aguas cristalinas, en plena Costa Brava, camping y bungalow Park Ánfora.
Variedad en bungalows, mobile homes con aire acondicionado y completamente equipados. Y para los amantes del camping, parcelas con sanitario individual, accesibilidad para personas con movilidad reducida y mobile homes adaptados.
Camping Ánfora, sol y playa para sentirte como en casa.
¿Qué es ser valiente?
Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolari es tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolari es de valientes.
Sorionak a todas las madres en el mes de mayo. Si vas a ser madre y buscas un seguimiento personalizado de tu embarazo con la última tecnología en ecografía, en Policlínica Guipúzcoa te ofrecemos un servicio integral de ginecología y obstetricia y un plan de parto personalizado para tu seguridad y la de tu bebé. Infórmate y solicita tu cita a través de la app Mi Quirón Salud o llámanos al 900-301-013.
Zinkunegi Optika. Ardatza zure ikusmen osasunean jartzen dugu. Hiru optikari belaunaldiren esperientziaz baliatuz. Optometria gure DNA-an daramagu. Gure ezagutza teknikoari eta metodologia hobeezin bati esker, bezero bakoitzaren beharretara egokitutako emaitzak lortzen ditugu. Kalitatea, diseinua eta historia oinarri duten marken aldeko apustua egiten dugu. Deitu 943-420-624 zenbakira edo zatoz Donostiako Hernani 23 kalera. Zinkunegi Optika.
Onda Vasca conecta.
Venga, que es viernes y se nota aquí en los estudios de Onda Vasca Guipúzcoa. Madre mía, el calor que hace. Gary, ¿qué nos tenías que contar tú por ahí?
Bueno, pues que el domingo tenemos final de manomanista. Joaquín Altuna y Iñaki Artola se van a enfrentar en el Vizcaya Frontoia. Va a ser la tercera final entre ellos. Desde que están en profesionales se han enfrentado en 7 partidos, pero en las finales la primera ganó Artola en 2014, que fue en cuando están en segunda división, el cuarto y medio, y la segunda, la que ganó Altuna, fue en 2019 en el torneo San Fermín. Pero lo demás, Altuna ha sido vencedor en todas las peleas que han tenido entre ellos. Y bueno, en esta trayectoria del manomanista, Altuna empezó mal perdiendo el primer partido, pero luego remontó, ganó a Zabala, a Darío y en semifinales a Lasso. Por su parte, Artola empezó con buen pie, ganando a Elordi, campeón del manomanista en 2023. Posteriormente perdió ante Lasso en la segunda jornada de la liguilla y en la tercera se jugó el pase a semifinales con Peio Echeverría, al cual le ganó, y en semifinales consiguió vencer a Larrazábal, por lo que en la final se va a enfrentar un Artola que busca su primer título en manomanista, mientras que Altuna busca ya el cuarto.
Son muy amigos los dos, además salieron prácticamente juntos al estrellato, a lo que es el primer nivel, y bueno, pues evidentemente Altuna yo creo que es uno de los mejores pelotaris de todos los tiempos, al menos en la época moderna ha ganado un montón de chapelas. Artola también es un tío que compite. ¿Tú quién crees que va a ganar?
Yo creo que Altuna, más por ido.
¿Samu quién cree que va a ganar?
Artola por llevar la contraria.
Artola por llevar la contraria,
No me juego nada tampoco.
A mí no me importaría que ganara Artola, desde mucho que yo también Altuna, pero es que ha ganado muchas cosas ya, entonces un poco por
eso
variar, por variar y tal. Y bueno, pues también Iñaki Artola, pues que se merecería ganar la chapelilla,
sí, sí, sí.
Claro que sí. Dale un poquito Hugo a esto, que esto está bien ahí para preparar el viernes. Dice Dembélé, Dembélé, Dembélé. Sí, 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 Dembélé, Dembélé, Dembélé. Claro que hay final de la Champions, Samu.
Señal de que mañana marca,
Claro, mañana marca Dembélé. Inter, París Saint-Germain.
Mañana marca Dembélé.
Claro, por eso hemos puesto aquí esto.
Ousmane
como
Dembélé.
En exclusiva os decimos que va a marcar Dembélé. ¿Ves?
Dembélé.
¿Quién va a marcar mañana?
A ver, a ver.
Ahí lo tienes.
Mira, pues, ¿con quién vais, por cierto?
A mí me da igual.
Me da exactamente igual.
A mí también.
Me da igual, me da igual. No sé, igual un poco más con los italianos, pero no sé.
Yo voy con Vera Vera.
Y con Vidasoa.
Y con Vidasoa.
Sí, señor. Pero estamos en
Balomano.
Se la
juega
el título. No, no. Sí, señor. Mañana se juega el
Vidasoa
título.
Vidasoa se juega el subcampeonato. Vera Vera se juega el título. Vamos a escuchar a Imanol Álvarez. Porque el equipo sabe competir y necesita además reducir los pequeños y pocos fallos que tiene.
Sé que ellas van a mejorar. Entonces nosotros también tenemos que mejorar. Por eso hemos visto las cosas que podemos hacer mejor. Y tendremos que preparar algunas. Porque su defensa yo creo que va a cambiar. Va a ser más abierta, más peligrosa. Y eso tenemos que hacerlo bien. Sí, la verdad que sí. La verdad que el equipo no son las finales y no está compitiendo bien. Es verdad que nos ha costado mucho tiempo minimizar las cosas malas que nos pasan cuando tenemos momentos malos, pero también poco a poco lo vamos controlando, ¿no? Hay que ver en ese ambiente de tensión, un ambiente hostil, digamos, o contrario, ¿no? A nosotras, a ver cómo vamos de conjuradas y cómo somos capaces de estar con la cabeza fría sabiendo que vamos a jugar 60 minutos y que puede haber muchos momentos buenos y malos.
Venga, nos vamos a jugar algo. Vera Vera gana el título.
Yo lo tengo clarísimo. Vidasoa, que se juega su campeonato.
Sí, pero Vidasoa lo tiene mucho más complicado.
Contra un equipo que se la juega.
Pues mira, vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos a Alex Mozas en la previa del partido de la última jornada de la Liga Sobal. Lo tiene complicado el Vidasoa, pero aún puede conseguir ese subcampeonato. Te lo explicamos ahora.
Seguramente el partido de los partidos más importantes de esta temporada, porque sería poder certificar la clasificación a Europa, que era el objetivo principal de la temporada. Y bueno, encima el contexto del partido pues es una final, porque ellos también se juegan la vida en un campo muy complicado, que siempre es muy difícil puntuar allí, y contra un equipo que como te digo, después de, no sé si llevan 12 temporadas seguidas en Asobal, pues están jugando poder seguir. Entonces, bueno, son dos objetivos para cada equipo, su objetivo principal de la temporada, y se decide en un partido. Entonces, pues es una final, pero bueno, yo sí que es cierto que pase lo que pase, no va a empañar la temporada que ha hecho el equipo, el esfuerzo, el trabajo que han hecho los jugadores, el volver a brillar en Europa y a la vez competir en Liga, pues yo creo que ha sido muy bonito.
Bueno, contra Ángel Jiménez de Puente Genil, es que se la juegan, esto es la categoría, y el Bidasoa al subcampeonato, ¿no? Evidentemente tiene que ganar el Bidasoa y que pierda el Granollers.
Efectivamente, no hay otra posibilidad ninguna. Complicado. Porque el Bidasoa tiene 39 puntos, es tercero, empatados con el Torrelavega, el Granollers es segundo con 41. También podría quedar por debajo el Bidasoa Irún, cuyo objetivo es el subcampeonato, de nuevo revalidando ese segundo título, que es quedar líder de los mortales, porque la Asobal para mucho más no puede dar, ya que el Barça lo gana absolutamente todo. Son ahora mismo las 2:05, última pausa de esta movida deportiva, y cerramos ya antes de introducirnos en la última tertulia de la temporada. No sé si lo hemos comentado esta semana, pero hoy viernes hacemos la última. Creo que es la primera vez que lo decimos, Juan.
Es igual, el lunes y el martes lo volvemos a decir porque alguno nos va a preguntar fijo. ¿Vamos a la publi?
Venga.
Venga, 5 minutos para las 2. Esta es la última movida deportiva de esta semana también. Venga, vámonos.
Onda Vasca conecta.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes, ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos... Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada, con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás... Incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Aldasortz Klinikan lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldasortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 181/19.
Onda Vasca Conecta.
Qué bien te cae Amaral, Juanjo, qué pedazo de artista.
No, no es uno de los grupos... ¿Sabes por qué lo ha dicho, Gary? Porque le he comentado en la publicidad que tampoco es uno de mis grupos favoritos. Y el tío me dice, me quiere buscar las cosquillas. No, no es uno de los mis grupos favoritos.
Pues
no,
me Amaral. Encanta, Amaral.
Aunque tiene algún tema, este, por ejemplo, está bien. Sobre todo por el título, porque son días de verano y a mí el verano me encanta. O sea que, bueno, vamos a dejarlo por ahí. Pero no es un grupo de los que yo iría a un concierto, fíjate.
Pues yo sí, me encanta. El universo sobre mí, sí. Días de verano, Moría por vos, que es de mis canciones favoritas. Amaral, me encanta. Y hoy que hemos tenido día de verano y que se nos escapa ya de las manos porque se ha ido al garete en el norte de Guipúzcoa y Euskadi.
Luego veremos no sé a ver cómo si está la galerna ya. Esta, ¿eh? Ojo con la galerna esta.
No sé si por la zona de Ordizia, por ejemplo, está ya la galerna, pero desde luego en Donosti, agur benur al sol, sí. Y agur al verano de momento.
Gary, ¿a que no sabes que hoy es la última tertulia de la Real que hacemos este curso?
No lo sabía.
No lo sabía,
¿no? Está bien recordarlo.
Vale. Mira, vamos a aprovechar para decir que ha sido un éxito total la tertulia en YouTube. Desde que estamos en YouTube, la tertulia ha rozado números espectaculares y ya es la tertulia más seguida de la Real en YouTube.
Tengo que decir que ya tenía mucho éxito sin el YouTube y ya con el YouTube sumamos otra opción más para nuestros oyentes de cara a... que se haga con nuestras tertulias.
Y mucha gente que nos ha escrito pues apenada con que se terminen, con ganas de que vuelva el 1 de septiembre, más o menos, la tercera
pues
semana de competición.
No. Pues yo tengo muchas ganas de acabar, tengo muchas ganas de descansar, porque todo el mundo quiere descansar y así venir en septiembre con ánimos renovados. Pero todavía vamos a estar por aquí bastante tiempo, ¿eh? Porque...
Todo el verano.
Todo el verano.
Aquí el cañón.
O bien Samu, o bien yo, y con la colaboración de Gary, aquí vamos a estar. Pero siempre vais a tener alguno de nosotros por aquí dando vueltas.
Eso es bueno, una buena compañía. Este verano que nos lo vamos a pasar pipa, con las regatas, con los cotrines colabel.
A mí también me gusta estar en una piscinita y todo ese tipo de rollos.
Remando,
y,
pensarías.
No, de veraneo, yo tirado. Yo las vacaciones son para mí, para estar tirado, que es lo que más me gusta del mundo. Con un libro en la mano.
¿A ti que te gusta jugarte cosas, te jugarías por un campeón de la Liga Euskotrenius Colabel?
¿Que me jugaría por un...?
¿Por los campeones de las regatas? ¿Te jugarías algo para animarte, no?
No, yo no juego a nada. Si yo no me juego nunca nada.
Sí, hombre,
si te gana una hamburguesa a ti de casualidad. Por cierto, domingo a las 3 de la tarde, entrevista en la distancia corta con Jesús Mari Zamora, la leyenda, uno de los míticos. Domingo a las 3 de la tarde, una horita de conversación que mantuve con Jesús Mari Zamora y que creo que os va a gustar mucho, sobre todo a aquellos que vivisteis aquella temporada. Y a los jóvenes, para que tengáis una clase de historia gratis. Dicho lo cual, nos vamos. A las 3 volvemos con la tertulia, ¿os parece?
Quiero verte.
Agur, hasta luego.
Son las 2.
Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeón, conmoción, consternación, rabia tras lo ocurrido esta mañana, primera hora, en Bilbao. Caso de violencia vicaria ha ocurrido en la calle Larraskitu, en el barrio de Rekalde de la capital vizcaína. Sobre las 5 de la madrugada se producía este terrible hecho. Un hombre de 43 años ha matado a su propia hija de 13 tras una discusión de cariz de violencia machista en el ámbito familiar. Era la madre la que salía corriendo de casa pidiendo auxilio y ayuda, también con heridas de arma blanca, por lo que ha tenido que ser ingresada en el hospital de Basurto. El hombre acababa con la vida de esa niña de 13 años y después se suicidaba. Evidentemente, reacciones de condena de todas las instituciones, de todos los partidos políticos ante este terrible hecho que ha conmocionado evidentemente a la sociedad vizcaína, vasca en general, a cualquiera que sepa lo que puede suponer esto en la vida de esta mujer, que evidentemente es la que ha perdido a su hija de 13 años. Enseguida les vamos a contar todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha dicho, las condenas y todo lo que tiene que ver con este terrible hecho con el que nos hemos levantado esta mañana. En un día en el que además seguiremos hablando, cómo no, de esos audios relacionados con la UCO y con esa mujer, Leire Díez, que se ha convertido en la protagonista de las últimas horas en la actualidad política. Un día importante en este caso para los alaveses, que ven cómo tienen ya en marcha ese cercanías que va a cruzar la llanada alavesa, ese servicio que se ha puesto en marcha y se ha puesto de largo hoy. También hemos conocido los datos del IPC adelantado, baja ese IPC y se queda en un 1,9%. Vamos a ver si en unas semanas se confirma. Y además les daremos cuenta de los detalles, de las novedades, porque este fin de semana digamos que es el pistoletazo de salida casi del verano, porque empieza la temporada de playas, por ejemplo, en Vizcaya, también lo hace en concreto en las playas de Donostia, en Zarauz, y para el que no quiera playa, pues siempre queda la piscina. También abre temporada de verano, en este caso Bilbao-Kilorak. Todo esto se lo vamos a contar a continuación. Lo primero, ese pronóstico meteorológico desde Euskalmet. Sé que hace muchísimo calor, pero recuerden que estamos en alerta amarilla. Virginia Palacio, arratsaldeón.
Arratsaldeón, el viento del norte frena ya los termómetros, especialmente en la costa y en el oeste de la vertiente cantábrica. Aún así, en el interior las temperaturas máximas van a seguir ascendiendo y en algunas zonas podrán rozar los 33-35 grados, pero como decimos, al noroeste se irá extendiendo hacia el sur también por la tarde y el ambiente irá suavizándose poco a poco. Además, debido al calor acumulado, aumentará la inestabilidad, se formarán nubes de evolución que dejarán chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo y rachas intensas de viento. Para mañana, sábado, bajan las temperaturas. En la mitad norte, además, predominarán las nubes. El amanecer será templado debido al viento del sur, pero el viento se irá fijando del norte por la mañana, lo que favorecerá la entrada de esas nubes bajas desde el mar.